Estamos ya en comunicación con Robert Cano, viceministro de Educación. Hola, Robert, ¿cómo estás?
Muy bien, le digo que luego ya la audiencia monumental. ¿Cómo están?
Bien, al final el tema de la cantidad de docentes que se llaman a jubilación, o sea, que solicitan y consiguen, ¿verdad?, pasar a jubilación, son más de lo que se estaba esperando. O sea, hay en este momento un desfasaje entre la cantidad de docentes que están saliendo del sistema y la generación de nuevos docentes.
Así es una cuestión que la veíamos venir, solo que se dio de una forma totalmente atípica, ¿verdad? Y con decirte que desde marzo, los últimos dos meses, se han presentado su renuncia a ser docentes cerca de 2.400 maestros, a una tasa totalmente atípica, ¿verdad? Entonces, esa es una situación que como estaba prevista, a esas tasas, ¿verdad?, obliga al Ministerio a tomar esta acción urgente de llamar a un concurso masivo de docentes para cubrir puestos en aula y tomar medidas también para que esto no vuelva a ocurrir, ¿verdad? Hace una semana tuvimos reunión con los gremios docentes, ¿verdad?, que también preocupados por esta situación, que nos registra antecedentes, estamos destacando eso. Firmamos un acuerdo con ellos, donde ellos van a también apoyarnos en esto, instando a sus asociados, a Bienvenido en este caso, a que el MEC va a sacar dentro de poco una disposición donde las jubilaciones se van a procesar únicamente en los meses de julio y enero, por ejemplo. ¿Entiendes? En julio, en la pausa de vacaciones, ahí comenzamos a procesar la estimación de cantidad de puestos jubilados, y también en enero, en esa pausa de vacaciones de invierno. Entonces, estamos aprendiendo a esta situación que es atípica y estamos tomando también una acción inmediata para que esto no vuelva a ocurrir. Esto sí es preocupante y tiene sus orígenes, como alguna vez habíamos hablado, en la reforma, en los inicios de la reforma, donde tuvimos una expansión enorme de cobertura, ya por el 92 en adelante, una expansión de cobertura enorme, que también introdujo al sistema una cantidad grande de maestros. De estos maestros que ya cumpliendo su año de servicio, 25 años como mínimo, ya están comenzando a salir. Hicimos las proyecciones, Luis, en los próximos 11 años, cerca de 43.000 maestros es lo que se estima que van a adquirir derecho jubilatorio. 43.000 es una cifra extraordinariamente grande que nos obliga no solo a tomar estas medidas tendientes a ordenar un poco el periodo, la recepción de las renuncias por jubilación, sino nos obliga también a hacer una reforma en la formación docente, de modo a que este recambio, que lo vemos como una oportunidad para mejorar el perfil de salida de los maestros, se dé efectivamente con las expectativas y las capacidades que los maestros necesitan tener hoy día en aula.
Ahora, esto tiene tres partes, Robert. Uno, sí. Eso que vos estás diciendo, 43.000 de hoy, ¿cuánto hay? 60.000 maestros en aulas.
Sí, por ahí están. En aula,
¿verdad? O sea, estamos hablando de cerca del 80% de todos los maestros se van en los próximos 11 años.
Sí, al 2030,
por eso, más o menos en 11 años. Entonces, ¿cuál es la tasa de reposición ya de SUP, verdad? O sea, entre los maestros que se van y los que están saliendo, ¿cómo está la cosa?
Hoy no estamos bien, hay que reconocer que no estamos bien, pero estamos trabajando para que eso no sea así. Estamos recibiendo más o menos entre 1.000 y 1.500 postulaciones interesados en ser maestros, ¿verdad? Pero también tenemos que entender que no es que no todo lo que ingresa sale de la formación docente, ¿verdad? Ingresarán 1.000 y ingresarán 600. Entonces, te paso cifras así referenciales, no son las precisas, ¿verdad?
Sí.
Pero lo concreto es que hoy no vamos a tener una capacidad de poder reemplazar ese backup que tenemos hoy día. Ese grupo de maestros que hoy día están en banco de datos, se llama banco de datos como una especie de banco de suplentes, ¿verdad? Son los docentes que están a la expectativa de cubrir puestos que van saliendo por renunciación o por renuncia, más o menos por renuncia o por jubilación. Ese buffer, ese cuadro de reposición se va a agotar rápidamente, ¿verdad? Entonces, estamos ahora en un momento en el cual estamos dando algunas indicaciones al equipo para que mejoremos la cantidad y la calidad de la gente que va a acceder a la carrera docente.
Ahora, Robert, hoy entiendo yo que entonces la urgencia absoluta es transformar estos institutos de formación docente, porque si no, lo que vamos a hacer es, yo estoy seguro de que lo que van a rendir, vos sabés que poquísimo van a pasar un examen mínimo de calidad, porque se estuvo haciendo mal todo este tiempo, era el tema de formación docente, y nos urge ahora reformar eso y plantear esto de cómo hacemos para que los mejores egresados de las escuelas y de los colegios públicos quieran convertirse en docentes, vayan a estos institutos de formación docente. O sea, este es el momento, digamos, para empezar a hacer el cambio.
Este es el momento. Y es una gran oportunidad, ¿verdad? Y hay muchas razones, y tenemos que ser inteligentes en la comunicación para, de alguna forma, persuadir, inducir a los estudiantes, a los mejores, por sobre todas las cosas, a que sean docentes. Y estamos por buen camino en ese sentido. Fíjate, porque hay varias razones. Primero, porque está evidentemente la necesidad, ¿verdad? El que estudia para ser docente va de alguna forma a tener una ubicación dentro del cuadro docente, porque la necesidad está saliendo mucho más de lo que están ingresando para ser docente. Esa es la primera razón, o sea que es necesario. Después es conveniente, lo digo, está bien y la audiencia sabe que el estamento está rumbo o camina a lo que se llama el salario básico funcional, ¿verdad? Este 16% que reciben este año va a ser otro 16% el próximo año, y así sucesivamente, mostra la que el salario mínimo de un docente por turno estaba fijado en unos 3 millones de guaraníes, más inflación, más... creo que van a llegar a ganar más de 6 millones de guaraníes si tienen dos turnos de servicio, ¿verdad?
O sea, el que entre hoy a la carrera docente, para cuando termine, va a tener garantizado un puesto de trabajo en el Estado, siempre que obviamente reúna los requisitos de calidad, y tendrá de entrada un salario de por lo menos 6 millones de guaraníes por dos turnos.
Exactamente, y esa es una... Si estamos mirando recién con el equipo ahora, paso los datos, el cuadro 5 de lo que es la encuesta continua de empleo que lanza la División de Estudios y Censos, ¿verdad? Y tiene ahí un interesante estudio en el cuadro 5, si quieren pueden revisar, donde segmenta a la población en función a los niveles de ingreso, ¿verdad? Medido en el salario mínimo. Por ejemplo, te paso el dato. Del 100% de los asalariados en Paraguay, el 38.5% gana menos de un salario mínimo. Te paso el dato, ¿verdad?
Sí.
El casi 30%, 29.8, gana entre un salario mínimo y 1.5 salarios mínimos. Casi el 30%. El 13.9 gana entre 1.5 y 2. Y ahora vamos ahora. ¿Quiénes ganan más de dos salarios mínimos? El 18%.
Sí.
El 18% de los asalariados en Paraguay gana más de dos salarios mínimos. O sea, hoy, un docente forma parte de el 20%. De personas que tienen mejores ingresos en este país de los asalariados ahora. Entonces es una interesante, y eso va a ser más conveniente ahora, porque va a ir subiendo el salario básico profesional, ¿no? Hacia el salario básico profesional.
Ahora,
entonces es un atractivo muy importante, tal vez el más importante de todos para los futuros maestros.
Ahora, obviamente esto tiene que venir acompañado del tema del estatuto docente, crear una escuela de... es más, hay que plantearse estímulos, además, digamos, del tema de este salario, plantearse si no tienen que tener ya rango académico y ir mejorando incluso para lo que alcance el rango académico, otro nivel salarial. Hay muchas cosas que
replantearse. Sí, estamos trabajando con el ministro en incluso dar becas para los que están estudiando la formación docente también. Hoy día esa es una de las ideas que estamos trabajando con el ministro ahora. Hacer realmente, porque es una urgencia país, el hecho de que tengamos que, no fue usar el término militar a reclutar, ¿verdad? Pero por lo menos hacer que los mejores ingresados a la educación media aspiren para ser los futuros mejores maestros del Paraguay. Es una urgencia y creo que tenemos las condiciones ideales, ¿verdad? Es una necesidad, o sea, van a tener empleo seguro, van a tener un ingreso muy digno comparado con lo que sería el promedio nacional. Estamos yendo a hacer lo que sería el prestigio de ser docente de vuelta, ¿verdad? En el ministerio estamos trabajando con el equipo, con el ministro, ¿verdad? En dar al docente, por ser el docente, beneficios en lo que sería la conciliación social. Ya se consiguió, por ejemplo, implementar el tema del día del maestro en el supermercado, con un descuento preferencial una vez al mes. Y así queremos ir sumando la cantidad de beneficios sociales para el maestro, para que sea reconocido y que sea algo prestigioso, ¿verdad?
Ahora, mientras tanto, ¿qué hacemos? Porque hay instituciones educativas, por eso es que están ahora de paro en algunos lugares, no hay suficientes sí. maestros.
No, de hecho, es una cuestión temporal, porque entre octubre y ahora febrero, realmente se han jubilado 2.751 maestros, casi 3.000 maestros se jubilaron así en tan poco tiempo, que ahora estamos estimando los casos, los rubros están, la garantía para la audiencia está en justicia, los padres, los estudiantes, los rubros están y se van a llamar a concurso. Ya hicimos ya dos llamados de concurso anteriores, con los cuales se fueron cubriendo, pero la cantidad de docentes que se jubila es tan atípica, ¿verdad? Que ahora estamos haciendo un tercer llamado, mañana viernes sale un tercer llamado con el cual vamos a cubrir todos los puestos que han quedado vacantes hoy. Y agradecemos realmente a la comunidad educativa, a los directores, a los maestros, a los técnicos de supervisión que nos están haciendo el aguante en estos momentos, porque sabemos bien que muchos de estos puestos todavía han quedado vacantes por tema de jubilación, están siendo cubiertos por directores, por docentes mismos que nos dan una mano en este proceso. Ahora, esto, en el menor tiempo posible va a estar restablecido.
Te pregunto, Robert, en este periodo, digamos, hasta que se formen los nuevos maestros, ¿no sería posible probar con, no necesariamente los que estudiaron para ser docentes, sino otro tipo de profesionales académicos, ¿verdad? Que yo sé que en otros lugares han intentado, ¿verdad? Meter de repente profesionales, no sé, ingenieros, arquitectos, etcétera, que entren a dar cátedra en algunas clases, porque mucha gente tampoco consigue laburo igual, ¿verdad? Aunque tenga un título académico. Y meterlos en la docencia, que puede suponer un cambio interesante.
Sí, esa opción existe actualmente. A lo mejor tenemos que mejorar la comunicación para que se conozca más. Se llama profesionalización. Un egresado universitario tiene de alguna forma que hacer un curso de actualización pedagógica, básicamente un curso corto que le permite y le habilita a ejercer la docencia también. Eso se da principalmente en la educación media, ¿verdad?
Claro,
en la donde media, la especificidad se da, sí, entonces,
claro, por decirte, alguien que terminó ingeniería, te puedo asegurar que es además de matemática que muchos de los profesores de matemática.
Bueno, pero esa posibilidad existe, no voy a hacer ninguna respuesta a ello. Pero, existen los cursos de profesionalización que habilitan a los egresados universitarios a poder ejercer la docencia con una pequeña determinación pedagógica.
Ahora, una última cuestión que me parece que es muy importante en este tema. ¿Cómo están analizando con Hacienda? O sea, evidentemente la expectativa de la jubilación, estamos hablando de 40,000+ de docentes en 11 años, eso tiene un impacto tremendo en el déficit de la caja fiscal.
Sí, es así, es una cuestión, como alguna vez dijo el ministro de Hacienda, tiene repercusiones muy poderosas en el equilibrio de la caja fiscal, ¿verdad? De hecho, muchas de las cajas fiscales hoy día ya son deficitarias, ¿verdad? Estamos hablando de la policía, de los militares, y ya los activos no están generando suficientes recursos para sostener a los que están jubilados ahora. Digo, son temas, Luis, que conviene tener sobre la mesa en el proceso de transformación educativa que estamos iniciando ahora. Creo que con nosotros como generación de decisores, deberíamos trabajar en esos temas, porque no es simplemente decidir en base a lo que hoy nos conviene, sino tenemos que pensar qué Paraguay le vamos a heredar a la siguiente generación, a nuestros hijos, ¿verdad? Si las decisiones que hoy tomamos por una acción, por una cuestión de presión social o lo que sea, nos dan tranquilidad hoy, estoy seguro que nuestros hijos, cuando tomen el país en sus manos, en unos años, 20, 30 años, se van a encontrar con que hemos tomado decisiones que le están haciendo difícil la vida al futuro, ¿verdad? Entonces, todos esos temas son los que tenemos que ir trabajando. Eso en cuanto a la parte de jubilaciones. La misma cosa con respecto a la malla curricular, con respecto a su salida. Son temas tan interesantes que conviene que la sociedad debata y de esa forma, en base a ese diálogo informado, poder tomar las decisiones que marquen el rumbo de la educación paraguaya en los próximos años.
Robert, mi respeto de siempre, gracias.
Abrazo, le dije
bien. Robert Cano, viceministro de Educación.